Los escándalos se suceden en el interior de la Casa Real Española. Por primera vez, un juez ve indicios de delito en un miembro de la Casa Real y, a su vez, se cuestiona por primera vez la riqueza del monarca y se pide que se investigue si recibió una herencia millonaria en bancos suizos que no fue declarada en España. Comenzamos por el caso de la infanta Cristina. El juez José Castro imputó este miércoles a la infanta dentro del caso en el que está implicado su marido, Iñaki Urdangarín, por actividades fraudulentas. De este modo, la infanta Cristina tendrá que acudir a declarar el próximo 27 de abril por el denominado caso NOS, un escándalo de corrupción, apropiación indebida de dinero público y lavado de dinero del que está acusado su marido. Esta decisión supone un giro en el criterio del juez Castro, que anteriormente rechazó esta medida. En el caso NOS se investiga el desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos procedentes de los gobiernos regionales de Baleares y Valencia a paraísos fiscales a través de la Fundación NOS, una entidad supuestamente sin fines de lucro que presidió el yerno del rey Iñaki Urdangarín. El dinero lavado fue también a parar a empresas ficticias de Estados Unidos, Reino Unido y otros países. El ex socio del marido de la infanta Cristina, Diego Torres, declaró que tanto ella como su asesor real, Carlos García Revenga, eran miembros de la junta directiva de la Fundación NOS y que tenían un papel tan activo como el de los otros integrantes. Según el magistrado, surgen una serie de indicios que hacen dudar de que la infanta desconociera que su esposo la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de NOS. Conviene despejar en cualquiera de los sentidos antes de finalizar la instrucción de esta pieza la incógnita, aclaró el juez. La hija menor del rey Juan Carlos I hasta ahora no se había visto involucrada en este caso de corrupción que desacredita a la Casa Real. En 2011, la justicia española abrió el caso contra Urdangarín y sus socios, acusándolos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración realizados por medio de la Fundación NOS. El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha celebrado la decisión del juez José Castro de imputar a la infanta Cristina en el caso NOS, al tiempo que ha asegurado que hace mucha falta en este país que haya jueces que se crean de verdad y tiren para adelante con la independencia del Poder Judicial.
Tal vez con esto se podía hacer bueno aquella expresión que dijo el monarca de que todos somos iguales ante la ley. Y yo añado y quiero añadir aquí en este caso que hace mucha falta en este país de que haya jueces que se crean de verdad y tiren para adelante con la independencia del Poder Judicial. Sea, quien tengan enfrente, en los autos, en los papeles, en los documentos, en las pruebas, en los indicios que se le ponen encima de la mesa de los jueces. Yo sueño con que tengamos un día ese país y este juez, si ha tomado esa decisión, me parece que abre una buena puerta en ese camino.
Pero para colmo, otro escándalo afecta esta vez de lleno a la figura del monarca. Según publicó el diario El Mundo, el padre del rey, don Juan de Borbón, dejó una fortuna de 1.100 millones de pesetas, que incluían 728 millones en tres cuentas en Suiza, e inmuebles por valor de 350 millones de pesetas. En la información se explicaba que el rey don Juan Carlos fue el principal beneficiario, ya que heredó 375 millones de esas cuentas que no fueron declaradas en el Estado español. Ante este hecho, diferentes partidos políticos como el Partido Socialista, Izquierda Unida, Unión Progreso y Democracia y el Bloque Nacionalista Galego están pidiendo explicaciones, tanto al Gobierno como a la Casa Real, sobre este asunto. También se ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda ante el Congreso para explicar el origen de la herencia recibida por el rey Juan Carlos. Sin embargo, el portavoz del gobernante Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, rechazó investigar si el rey regularizó las cuentas en Suiza heredadas de su padre, don Juan de Borbón, con el débil argumento de que sucedió hace 20 años. Sobre este asunto escuchamos la opinión del analista político Carlos Martínez, quien señala la importancia también de investigar la procedencia de toda la fortuna del rey.
La información sobre la herencia del rey, la mayoría de analistas y personas que tienen cierta memoria en este país, lo que parece que está destinada a ser una voladura controlada. Me explico. Ahora existe una lista de españoles que defraudan Hacienda y tienen cuentas en Suiza. Es una lista hasta ahora secreta, lista Falcioni, por la cual un informático ha estado en prisión y está pedido de extradición a Suiza. Por otra parte, la monarquía está muy debilitada con los escándalos sucesivos de la familia real. Y por otra parte, todos hemos conocido, éramos conscientes de que el rey, cuando vino a España y adoptó el genocida y dictador Francisco Franco, venía de una familia real pobre. Su abuelo abandonó España y abandonó España con una cierta fortuna, pero tuvieron que vivir de esa fortuna toda la familia real, sus hijos y hasta sus nietos. Y eso estamos hablando de principios del siglo pasado, 1930. Parece imposible, también conociendo la poca inteligencia para el negocio de esta familia, que esta pequeña, este pequeño gran capital de 1930 se multiplicara hasta 400 millones, en el caso de la herencia de Juan Carlos, y esta a su vez la ha multiplicado hasta cerca de los 1.000 millones que se dice que tiene una cuenta en Suiza. Con lo cual hay dos cosas. Primero, la defraudación a Hacienda. Y segundo, que muchos pensamos que ese dinero puede haber comisiones de mucho tipo. Por ejemplo, la más reciente que se ha sabido es que el rey contrató a una tal princesa Corina y él con esta princesa Corina me dio para vender armas a Arabia Saudita o para construir un tren de alta velocidad. Hay gente, hay personas que dicen que el rey pudo haber cobrado comisiones de haberlas guardado ahí. Como ahora se sabe que hay una cuenta suiza del rey, pues ahora se intenta lavar esa cuenta, que no se puede lavar en todo caso, mediante la afirmación que se trata de una herencia. Y es de sentido común que la herencia que pudo recibir de su padre no es tan grande como la cuenta de lo que parece tener ahí en Suiza.
Para Carlos Martínez, a pesar del desprestigio de la monarquía que representa Juan Carlos, este no abdicará, precisamente porque perdería la inmunidad y podría ser procesado judicialmente.
El rey, según la Constitución de 1978, es irresponsable. Él puede hacer lo que quiera, que no se puede destituir. Otra cosa es el menosprecio, el descrédito en el que está cayendo la institución monárquica. Para evitar ese descrédito, lo propio es que el rey abdicara en su hijo, Felipe. El problema que tiene el rey en la abdicación es que perdería la inmunidad. Yo creo que el rey no va a abdicar en su hijo, va a salvar la monarquía por salvarse él personalmente. De manera que si él en algún momento abdicara, podría ser investigado por todos estos supuestos casos de corrupción. Por tanto, él está aguantando la institución, pero cuando fallezca o abdique en su hijo, quizás sea muy tarde para salvar la institución monárquica, algo que los defensores de la democracia agradeceremos.
Carlos Martínez cree que ya ha llegado la hora de revisar si el sistema que quiere la ciudadanía es la monarquía, porque el momento en el que se votó durante la transición democrática había mucho miedo al regreso de la dictadura.
El rey lo eligió Franco. Es verdad que el referéndum en el que se aprobó la Constitución y se prolongaba esta situación, en el cual se dejaba la jefatura de Estado a un sistema hereditario feudal, es verdad que se votó por el pueblo español mayoritariamente. Pero es verdad que en aquel momento era imposible que el pueblo hubiera votado otra cosa, porque si lo hubiera elegido entre el pueblo, entre continuar con un sistema, un régimen fascista o una democracia de base fascista como la que tenemos. Por supuesto que no es lo mismo. Hemos mejorado, por ejemplo, la libertad de expresión, ciertos derechos sociales que ahora nos están quitando, pero no hubo realmente un referéndum democrático en el cual la gente pudiera elegir con total libertad, porque en aquel momento el ruido de sables del ejército y de los sectores más reaccionarios era muy importante, y esto no fue una transición, como se dice, sino una transacción, un pacto por el cual las personas de izquierda, los demócratas, transigíamos en tener rey, porque lo otro era peor, porque hasta que murió Franco se seguía fusilando personas por cuestiones políticas. Se dice que a Juan Carlos lo aceptan los españoles, pero son muy poquitos ya los españoles, son una minoría los que votaron a favor de continuar con la monarquía. La mayoría de jóvenes tendrían que ser llamados y de preguntarles si quieren continuar con una monarquía parlamentaria o con un sistema republicano por el cual los ciudadanos eligiesen a jefe del Estado. O simplemente que no hubiera jefe del Estado, habiendo jefe de gobierno seguramente sería suficiente, y ya que estamos en una situación que están recortando todo tipo de servicios sociales por duplicidad, pues a lo mejor lo más barato y lo más económico era prescindir del jefe del Estado y que el jefe de gobierno elegido por el Parlamento, que a su vez es elegido por el pueblo, fuese el jefe del Estado y el jefe del ejército. Hay que recordar que el rey no es una cuestión meramente simbólica. Primero cuesta mucho dinero y luego es el máximo dirigente, jefe, máximo general, jefe de las Fuerzas Armadas, con lo cual tiene un poder hoy realmente importante en el ámbito del ejército.
Por todo esto, el analista político Carlos Martínez opina que el Estado español vive actualmente un déficit democrático. Es más, se podría hablar de una dictadura financiera consentida y promovida por los poderosos.
En estos momentos vivimos un sistema de representación, pero por un lado nos encontramos con ciertos resortes autoritarios como es la monarquía, pero hoy en día el resorte autoritario más importante que tienen los ciudadanos españoles, los ciudadanos a pie, los trabajadores, no es tanto esto, sino como los recortes que vienen dictados desde los grandes mercados, desde las entidades financieras, los bancos, las personas que realmente mueven los hilos de la economía mundial y que en España han exigido, han dictado, han impuesto, a como cualquier dictador, que se recorten salarios, pensiones, sanidad, educación, para que ellas tengan mayor pluralidad, mayores beneficios. Ese realmente es la mayor dictadura que están sufriendo los españoles, portugueses, griegos, chipriotas. Es una dictadura que de la que muy pocos medios hablan y todos consienten. Y es una dictadura de más nivel y más peligrosa que la propia que puede provenir políticamente de personajes como Juan Carlos I.
A pesar de todo, no hay que olvidar que el rey Juan Carlos es una herencia que dejó la dictadura y que eligió a dedo el dictador Francisco Franco.
Hombre, el rey es una herencia que nos dejó Franco para dejarlo todo atado y atado. El rey cuenta siempre que en su casa no se habla mal de Franco. Franco quiere decir que es un genocida al mismo nivel que Hitler o Mussolini, quizás más, porque si atendemos a las cifras, Franco fue un genocida básicamente en gente de su propio pueblo. Por ejemplo, Hitler, no voy a defender ni mucho menos sus actitudes, pero fue un genocida, pero alemanes bien poquitos que mató. Franco fue un genocida con su propio pueblo porque su pueblo la mayoritariamente estaba en contra de él. Y este señor que tantos miles de víctimas causó entre su propio pueblo, pues resulta que en casa del jefe del Estado no se puede hablar más de él. Ni casa jefe del Estado, ni por supuesto la Iglesia Católica todavía ha hecho autocrítica de ningún tipo sobre su actuación durante la dictadura franquista. Todo este tema de la memoria histórica del franquismo es una asignatura pendiente de la democracia española. De hecho, no se puede hablar claramente de democracia si todavía no se ha asumido que la legalidad democrática se rompió con el golpe de Estado franquista en la posterior guerra civil y en la posterior 40 años de dictadura.
Era el analista político Carlos Martínez.